¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Cuando son las XXXX de este 31 de diciembre.
Pero alrededor de las 7.
Son como las 7 en punto. Sí, lo que pasa es que nosotros preferimos ir con la verdad y esto lo grabamos un ratito antes porque a esta hora cuando usted nos escucha, nosotros como seres normales de corriente estamos preparando la fiesta con nuestra familia.
Exactamente.
José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, pues.
Qué
muy,
bueno.
Muy bien, muy bien.
¿Como último día del año?
Último día del año, preparando las cosas y...
haciendo bueno, balance.
Hablé hace muy poco con una amiga.
A ver, ya.
Española, ya. Que la llamé para saludarla por el año nuevo, una muy, muy amiga mía. Ya. Y me dice, hoy estamos tan contentos porque podemos tener esta reunión familiar de celebración de fin de año con 6 personas. Y yo le dije, no, lo nuestro es masivo, lo nuestro es con 15. ¡Wow! ¡Con 15! Sí, no, lo nuestro es una locura. Sí,
bueno, ellos están con bastantes más casos que nosotros.
O sea, yo sentí que mi casa era la Broadway sí, esta noche.
Claro. Oye, ojo que dijo el ministro que estaban localizadas las fiestas. Así que en una de esas llegan a fiscalizar a tu casa, Matías.
Sí.
Tienen todo ubicado, todas las fiestas.
Yo le dije a mi hijo menor, si llega a ser el número 16, mi hijo se mete en el refrigerador si es necesario. Pero es
en la maleta del auto.
En la maleta del auto, lo que sea. No, pero estamos en 13, pero uno nunca sabe que a las últimas horas.
Alguien se entusiasma
y llegan 2 o 3.
El convidado de piedra, como le llaman.
Llega el número 16, ¿cómo lo echas?
No puede.
Yo debo confesar un pecado, en Navidad. Teníamos todo clarísimo, con turnos, iba a una familia, iba a otra familia, y un rato, que pasamos de los 15, éramos como un rato, corto,
como 17,
lo juro.
18,
no.
¿23?
21.
Ah, o sea.
Siempre me fue, pero un rato, porque una familia que se iba, y
¿pero
otra
por qué
llegaba,
no se iba? ¿Por qué no se terminaba de ir esa familia?
Porque son seres humanos. Pero ese rato, que habrá sido 30 minutos, 25 minutos, bueno, yo me fui, yo estaba muy nervioso.
Las uñas caminando acá para allá.
Muy nervioso porque...
como gato encerrado.
No solamente es el que me iba a fiscalizar, nadie iba a ir a la casa que yo estaba a fiscalizar, no me iban a pillar. Pero los nervios porque uno educa niños, entonces uno tiene que cumplir el ejemplo. 2, porque uno se la lleva aquí diciendo que tenemos que cuidarnos. 3, porque no sé, uno está educado también para cumplir y para sentir que esto es un plan común. Y no,
claro, o sea, que esto es un trabajo en equipo, no, finalmente. Claro.
Así que esta noche prometo que el plan que son menos de 15, pero no me extrañaría que llegara algún colado con 2 o 3 y pasáramos a 16, porque...
Bueno,
me voy a confesar si pasa, voy a reconocer.
A mí me pasó para el 18, a mí me pasó un poco también.
¿Pero cuánto era el fondéate?
Eran como 20, ¿o no?
Ya, pongamos, no me acuerdo, pero
sí,
pongamos.
Eran
ya,
como 20.
¿Y cuánto llegaste? Confiésalo.
Como a 30. Pero es que no, había muchos niños.
Eso no prescribe todavía.
Pero te voy a decir una cosa. Estábamos todos afuera. Nunca nadie entró a un lugar cerrado.
Sí.
Siempre afuera, en el jardín. Y cuando los mandaba a la plaza los niños a correr.
Pero sí, yo creo que tu delito no prescribe. Tu falta no prescribe.
No prescribe. Sí. Hoy estamos ya pensando en el año nuevo.
2,5 millones por cada uno de los que se excedieron.
Sería tremendo.
Así que déjame los RUT de esas personas, por favor.
Sí, porque yo no los invité. Llegaron de colado.
RUT de esas personas y se les va a acusar un...
Porque viste hoy día que decían que las sanciones y las multas eran sobre todo muy altas. Dijo el ministro Delgado que esto era muy, muy alto, que se prepararan. Y sobre todo para los organizadores de la fiesta.
Es en mi casa esta noche, pero yo no organizo nada. Es mi señora la que
después
organiza.
Después voy a mandarle la dirección de Matías del Río.
Así que estoy muy nervioso, sobre todo para ver si vamos a lograr ser 15. En principio prometo que no los vamos a pasar.
Ya.
Y eso. ¿Y tú tienes para la noche el brillo listo?
Sí.
¿Número? ¿Personas? ¿Aforo? Aquí, ¿aforo?
15. No, ¿aforo? No sé, es que no es mi casa.
Hiciste la cara de que no te crees ni a ti misma.
Es mi casa, es mi casa. Así que no sé cuántos son, pero me imagino la dueña de casa estaba muy preocupada con el tema de las foros.
Muy bien. Oye, tenemos números de hoy malos, muy malos, y vamos a tratar de hacer un programa de
recuento,
recuerdo, sentimiento, recopilación,
experiencia personal,
experiencias de este año, si te parece.
Me parece fantástico.
¿Qué más tenemos para hoy?
Oye, el desempleo.
¿Desempleo? Muy bien.
O sea, no digamos que estamos súper bien, pero no. O sea, disminuyó el desempleo. Sí, buena noticia, queda mucho por avanzar, pero si se habían perdido 1.800.000 empleos, ya se han recuperado 850.000.
Es una buena cosa la capacidad de recuperación de la economía chilena, ha demostrado ser mejor de la que a lo mejor pensábamos. Y otra noticia del día es que hoy día se aprobó la vacuna de Sinopharm, no Sinovac.
¿Y cuál es?
Es prima hermana.
¿Ya?
Son más o menos lo mismo. No ya. Sé.
¿Sino por, cuánto?
Sinopharm.
Farm.
Hay varias chinas.
Sí, CanSino, son como siete.
Claro, CanSino, Sinovac, Sinopharm.
Pero Sinopharm no la habíamos ni oído.
Sí, sí, sí. Están muy de la mano. Y me estuve mirando los detalles de una y otra y son muy parecidas. No te sabría decir por qué van por carriles paralelos. Son inyecciones musculares que se ponen, en, me parece que el detalle era acá, tres semanas de diferencia una con la otra.
La misma forma de...
La misma forma que es el virus atenuado. Pero mira, todo indica que todo va para que si Sinopharm fue hoy, nosotros tenemos la otra, Sinovac. Puede ser hoy perfectamente, puede ser mañana.
Estamos ahí
en la quemada. Porque a mí lo que me sigue sorprendiendo para bien es que la autoridad, partiendo por el presidente, sigue hablando que en enero recibimos Sinovac. Y uno dice, ¿pero cómo sigue prometiendo Sinovac?
Claro, si no está
podemos tenerla comprada, pero si no está aprobada no la podemos traer. Pero debe tener conversaciones la autoridad chilena, la autoridad china, de que todo está en regla, todo va en camino. Y
recuerda que además viajó gente del ISP para allá, así que tienen bastante información.
Sí. ¿Y no habrá posibilidad que nos canjeen el voucher que tenemos de Sinovac por Sinopharm?
no, como que díganle, a mí me gustó la Sinovac. No.
No sé, como que se equivocaron en la traducción del chino. Y hagamos una cosa, comunémonos con Xi Jinping. Y una de esas, o con Yubu.
¿Viste tu amigo? Espera, después te
¿quién? ¿Yubu?
No, tu amigo Kim Jong-un, la media fiesta que se mandó de Año Nuevo.
Cuidado con él.
No, te estoy comentando. Pensé que te había invitado después de tanta cercanía. Oye, una
fiesta. No es cercanía, es respeto. Bueno, respeto y admiración. Sobre todo admiración.
Sí.
¿Ya? Ahora
sí. Tremenda fiesta se mandó. Fuegos artificiales. O sea, todo esto que el confinamiento en el mundo. No, él quería celebrar con su gente. Porque no tiene casos, casi.
No tenemos.
Tiene mucho que celebrar.
Mira, no tenemos nada que temer en Corea del Norte. Sí, básicamente era eso. Pero tú hablas desde la envidia, se te nota en la cara. Bueno, pero con Xi Jinping. Xi Jinping ya se fue, se lo llevaron a China de vuelta. Pero Xi Jinping, ¿qué pasa si le canjeamos la mitad? Si teníamos 10 millones de Sinovac, 5 y 5.
Te hallo bien oportunista, Matías.
5 Sinovac y 5 millones de Sinopharm. No. Para que nos llegue ya. Ahí estoy confiado.
Ya.
Así que eso.
Bueno.
Oye, titulares no, porque ya grabamos.
Sí, porque ya le explicamos.
Un poquito más temprano.
Hagamos los números, Matías.
Hagamos como un guiño.
Contemos.
Estás en Duna.
Nada personal.
Hagamos los números.
Oye, bastante malas noticias. Ya lo presumíamos ayer, ¿te acuerdas que iban a aumentar los casos porque venían como con el delay, el rezago de las fiestas navideñas? Bueno, se concretó la noticia menos querida. Y hoy día se comunicaron 3.022 nuevos casos y 109 decesos. Esa es la cifra más alta desde el 10 de julio pasado, Matías, cuando estábamos en el peak de la pandemia, ¿te acuerdas tú? Todos encerrados. Y nos hace recordar esa época que no es nada de feliz. El número de fallecidos llega a 16.608 y los contagios a 608.977 en total. Una positividad del 7% aproximadamente. Y se realizaron 42.570 exámenes de laboratorio. Esos fueron los que fueron informados el día de ayer. Así que claro, baja un poco la positividad al 7%. Recordemos que a mediados de la semana estuvimos en 8, pero con números que son sumamente preocupantes.
No hay más que decir, es evidente, viene al alza, vamos a ver si nos alcanza. Esto es como yo tengo recuerdo de cabro chico cuando venía la ola. Uh-huh. Uno se bañaba de la mano con su papá.
Tal cual.
Venía la ola y el papá lo agarraba bien de la mano uno y
capiaba, decía,
y boom, y te hundía así, y un, dos, tres, pum. Sí. Y boom, y pasabas por debajo de la ola. Y a veces que el cálculo no era tan bueno y una parte de la ola te caía encima o en los pies y te revolcaba. Y quedabas bien revolcado.
Como escalopa.
Exactamente. Bueno, esa sensación tengo yo. La sensación de que viene la ola, está creciendo, se ve así de lejito que se está formando una ola y las vacunas vienen por otro lado. Entonces las vacunas son que uno avanza y logra pasar por abajo la ola. ¿Va a alcanzar o nos va a revolcar algo? Porque si nos revuelca, el plan de verano, buenas noches los pastores.
Pues acá nomás llegamos, ¿no?
Claro.
Recordemos que las cifras más alarmantes, el peor escenario, recordemos que el gobierno hizo unos estudios, unos modelos de cómo podía evolucionar la pandemia, y el escenario más tremendo eran 9.500 casos hacia la primera quincena de enero.
¿Cuánto?
9.500, ¿te acuerdas? De contagios diarios. Ese era el escenario más. Eran tres escenarios. Ese era el peor escenario, era 9.500. Estamos más bajo, pero quedan todavía dos semanas. Así que, bueno, ya sabemos, ya lo hemos dicho tantas veces, ya sabemos cómo se controla esto, qué es lo que hay que hacer. Y teniendo en cuenta que hoy día hay una fiesta de Año Nuevo, mañana hay un día, comienzan las vacaciones, hay que tener especial cuidado porque la gente va a andar bastante más libre de lo que estábamos en julio, que fue el último día que habían 3.000 casos diarios.
Tú tienes los números ahí, estabas viéndolos. ¿Cuántos PCR se hicieron?
42.570.
Un número respetable.
Sí. Hubo bastante back. 18% creo que eran casos, búsqueda activa de casos.
Sí, porque eran, claro, 2.036 casos con síntomas y 873 sin síntomas. ¿Cuántas son las personas conectadas a respirador? Porque ese número estaba siendo también muy preocupante.
Críticos, hay 63 críticos y 579 en ventilación mecánica. Quedan 272 respiradores libres, Matías, y hoy hay 14.638 casos activos. Veníamos con una semana sobre los 13.000, hoy ya superamos largamente ese número.
14.500. Sí, vamos camino a la B. La ola viene. Ahí viene. Y la pregunta es si vamos a ser capaces de capearla. Pero bueno, hay que confiar en que está todo planificado, depende mucho de nosotros y no está todo jugado en cuanto al cuidado que podemos tener, bromas aparte, que hacemos con los aforos, las fiestas y todo. Es súper serio. Sí. Si usted se va a pasar en una y dos personas porque no puede dejar a la suegra afuera, no hay problema. O al cuñado o a la amiga, no hay problema. Pero eso es criterio, pasarse una persona. Eso es totalmente distinto en una fiesta clandestina. Eso, discúlpenme, eso es un egoísmo del porte de una catedral. Eso es una pelotudez del porte de la montaña más alta que usted puede ver. Eso sencillamente atenta contra cualquier bien común, cualquier plan que podamos tener de que todos salgamos adelante. Pasarse en una persona, no se martirice. No. Es que parte del criterio. Es lo otro lo que nos han pedido las autoridades.
Sí.
Esto es una.
Nada personal. Y ya tenemos a nuestro primer invitado, uno de los protagonistas probablemente de este año, porque le tocó enfrentar la crisis del coronavirus in situ, con sus propias manos, con su propio trabajo y en la primera línea justamente. Se trata del doctor Leonardo Ristori, él es jefe de la urgencia de la clínica Indisa. ¿Cómo está, Leonardo?
Estoy muy bien, Josefina, muchas gracias, gusto saludarle.
Doctor Ristori, muy buenas tardes también, muchísimas gracias por atendernos.
Buenas tardes, Matías.
Bueno, más que por noticias, lo llamamos por el sentimiento. Usted es un hombre que tiene un carrete enorme en estas materias, lleva años y años y años en la primera línea, pero este es un año distinto. ¿Qué es lo que sintió usted distinto? ¿Cómo nos sintió a nosotros preparados, a los equipos médicos? ¿Qué es distinto hoy día en la primera línea, doctor Ristori?
Definitivamente sí, fue distinto, ¿eh? Tal como he dicho otras veces, nunca nos había tocado vivir una situación como esta. Situaciones así de calamidad y catástrofe nos tocaron muchas veces, digamos, pero nunca en algo que afectara tanto al país y en forma tan masiva. La verdad es que fue un trabajo intenso, ha sido un trabajo intenso y sigue siendo un trabajo intenso. Lamentablemente esto no ha pasado y no parece haber mucha conciencia de la gente de que esto no ha pasado. Entonces, lo que tenemos es un cierto sentimiento, un poquito de desilusión de la calidad de respuesta de nuestros compatriotas, de algunos de ellos, pero lamentablemente lo suficiente como para producir daño, ¿ya? Así es que yo diría que eso es lo que estamos lamentando en este minuto. Estamos cansados, nuestro personal ha trabajado intensamente, la atención de un paciente respiratorio sospechoso es difícil porque hay que vestirse de manera especial, desvestirse adentro del box de urgencia, volver a entrar y volver a vestirse, desgasta mucho tiempo y no vemos que el esfuerzo nuestro sea de alguna manera respetado por la población que insiste en asistir a fiestas clandestinas o a tratar de vulnerar los las aduanas sanitarias.
Doctor, eso es bien fuerte lo que dice, no lo había pensado. O sea, ustedes sacan la mugre. Muchos de ustedes van a perderse la fiesta, trabajan 20 horas diarias muchas veces, están en peligro porque están con los virus ahí encima, ven morir a la gente, o sea, el daño emocional. Para ustedes debe ser particularmente violento ver que hay un grupo de personas que se va a una fiesta clandestina. O sea, ustedes ven literalmente los dos extremos.
Sí, produce mucha indignación, esa es la verdad. Yo cuando vi la... cuando me tocó ver las noticias en que salía la gente, está arrancando de la policía, del espacio Broadway, que sea, la verdad es que el sentimiento de mucha rabia es inevitable, digamos. ¿Ya?
Doctor Leonardo Ristori, ¿cuál identificaría usted como el momento más complejo? No a nivel de la crisis en general, sino para usted durante estos meses.
Mire, el momento para mí más complejo es cuando empezamos a recibir muchos pacientes y las camas de UCI no alcanzan, ya están copadas, tenemos que empezar a buscar alternativas en otros lugares o quedarnos con el paciente crítico en el box de urgencia con una ventilación mecánica transitoria y viendo que el paciente se nos está echando a perder sin que podamos darle un tratamiento con la intensidad que correspondería a una UCI. De repente, no tan de repente, ¿eh? Nos hemos quedado con pacientes en el servicio de urgencia, llegamos a tener una vez 14 pacientes en el servicio de urgencia esperando cama, y los sacamos adelante, pero ahí sí que se empieza a producir una sensación así de impotencia, digamos, porque vemos que no estamos haciendo, o sea, que el paciente no está recibiendo el manejo al cual es acreedor.
¿Ha sentido el peligro inminente? ¿Ha sentido un momento o que gente que trabaje con ustedes, que ustedes van formando, médicos, TENS, jóvenes, que sientan el miedo, el riesgo directo?
No, fíjese, la verdad es que yo no he visto eso en el personal que trabaja con nosotros. La gente se protege bien, sabemos que tenemos los elementos de protección adecuados. Por supuesto, hay preocupación, pero yo no diría que hay miedo, yo diría que tenemos miedo de no hacer bien las cosas, ¿no? pero de no poder hacer bien las cosas. Pero miedo personal, no. Siempre la gente se preocupa, por supuesto, pide sus elementos, los utiliza como corresponde, pero yo diría que hay más cansancio, un poquitito de perturbación. Habríamos deseado pensar que en enero y febrero van a estar las vacaciones, y por lo que estamos viendo, también eso se ve como un poco lejano. De manera que los sentimientos van por ese lado, pero miedo en lo personal yo diría que no lo he visto.
Doctor, sobre las lecciones que uno puede sacar de lo vivido este año, ¿cuál diría usted que son las más importantes? También pensando a nivel del sistema, ¿qué cosas podemos aprender del cómo se trató el COVID que se puedan ser quizás extrapolables al tratamiento de otras enfermedades o dolencias o del sistema sanitario chileno?
Bueno, yo diría que ojalá no tuviéramos que extrapolar nada, ¿no? que esta situación no volviera a repetirse. Pero yo diría que dentro de las cosas que sí valdría la pena considerar es la relevancia que tiene para este tipo de situaciones la atención primaria, ¿ya? Nosotros en los primeros meses, digamos, los primeros meses dejamos de lado la importancia de la atención primaria en la debida contención de la pandemia y en las posibilidades que ellos tenían de hacer una mejor trazabilidad, y yo creo que eso es una lección que debiéramos aprender y no volver a repetir. Yo diría que en el resto de las cosas Chile se portó bastante bien, tuvimos una letalidad baja, espero que la sigamos teniendo así, pero creo que la trazabilidad estuvimos al debe, y eso yo creo que es porque muy tarde se le dio la importancia que correspondía a la atención primaria.
¿Cómo ve lo que viene hacia adelante? Si vamos a hablar en términos que es discutido, pero esta famosa segunda ola, este segundo impulso, si es que viene, que todo indica que viene, no sabemos la intensidad ni el largo, ni si la vacuna va a alcanzar para defenderse algo, pero ¿cómo ve usted preparado a todo este equipo para lo que viene hacia adelante?
No, el equipo como equipo está preparado, ya, puede que esté cansado, pero está preparado. ¿Ya? Ahora, respecto a que esta segunda ola que viene, yo creo que la segunda ola llegó. Están empezando a subir importantemente los casos. En la región metropolitana se registra ya un 8% de aumento. Y eso que no estamos viendo todavía las consecuencias de las compras navideñas ni de las fiestas de fin de año, así que yo creo que va a seguir subiendo. Yo creo que lo veo con la preocupación que le decía. Pensamos que vamos a salir adelante del tema. Nos preocupa que se produzcan demasiados pacientes que lleguen a hacer colapsar los sistemas hospitalarios que hasta este momento dieron una buena respuesta y una respuesta a tiempo y eficiente. Espero que eso siga así, ¿ya? No quisiera ver enfermos, digamos, sin posibilidad de tratamiento. Pero depende mucho de la actitud de la población. La verdad de las cosas es que contamos con ellos y si ellos nos dan una respuesta adecuada, esta situación nos puede desbordar, sin duda alguna.
Doctor, ¿pero cree que podría llegar a ser incluso peor que la primera ola, que lo que vivimos entre mayo y agosto de este año?
Sí, podría. Esperemos que no ocurra así, pero que podría ser, porque la verdad es que la única defensa pasiva, digamos, es la vacunación, y la vacunación de una cantidad importante de personas como para aislar y que sirva de esta defensa de rebaño, necesita llegar a un porcentaje muy alto de población, alrededor de un 80, ojalá 85%, y eso no lo vamos a tener antes de mes de junio o julio. De manera que la única defensa que tenemos para contener la pandemia en un virus que además podría ya empezar a transmitirse esta cepa más transmisible, la única defensa que tenemos es la buena conducta. Y esa buena conducta no la veo tan disponible. De manera que sí, perfectamente podría ocurrir. También puede ser que finalmente sintonicemos adecuadamente y nos portemos como corresponde. Pero que podría ocurrir,
¿no? A propósito de este contagio de rebaño, estaba leyendo una crónica, a lo mejor ustedes la leyeron, que es lo que pasó en Bérgamo, en Italia, que fue probablemente la localidad más golpeada en su momento, a marzo de este año. Ellos tenían aproximadamente el 50% de las personas muertas en Italia en un momento. Cuando habían muerto 14.000 personas, ellos tenían 6.000, un pueblo que vive 1 millón de personas, tampoco es tan grande, 6.000 y tantos muertos. Y Bérgamo sí tiene ahora, afortunadamente, el nivel de anticuerpos en la población más alto de Europa, con un 42% de la población.
Altísimo.
Lo cual no sé si usted, que es más experto, a lo mejor comprueba que hubo mucho asintomático o mucha gente que lo tuvo y salió adelante, pero es bastante esperanzador el número ese.
Bueno, la gente que hace de alguna manera adquiere inmunidad es la gente que hace los cuadros más graves, ¿ya? La gente que hace los cuadros asintomáticos no va a tener una inmunidad muy duradera. La gente que hace cuadros muy graves, que está largo tiempo enferma,
está probado, eso está documentado.
Han resultado tener una mejor inmunidad.
Está documentado eso,
claro, ¿sí? Pero el costo de adquirir esa inmunidad es una gran cantidad de muertos, de manera que yo no diría que el consejo, digamos, es tener todos los enfermos posibles.
No es que hubo mucho asintomático, entonces de esperanzador no tiene nada.
El costo de adquirir esa inmunidad así es muy alto.
Perfecto. Bueno, doctor Leonardo Ristori, a través suyo, a toda la gente que trabaja con usted y a todos los médicos en general, un agradecimiento enorme y nada, pues a usted también, lo personal, por atendernos siempre, conversar, compartir testimonio y experiencia en este año difícil, que nada hace prever que sea mucho más fácil el que partimos mañana. Que esté muy bien, doctor Ristori.
Le agradezco mucho la posibilidad de conversar con ustedes. Estamos, siempre nos van a encontrar dispuestos a trabajar para resolver este problema. Pero contamos, por supuesto, con la ayuda de todos nuestros compatriotas.
Gracias, doctor. Hasta luego. Y bueno, y nos hacemos eco de su llamado para que el resto de la población tome conciencia y los ayuden a usted en esta labor que han desarrollado durante todo el año. Gracias.
Muchas gracias y que pasen un feliz año.
Igualmente. Igual. Usted. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Cambiemos levemente de tema, si te parece.
Sí.
Porque fíjate que el otro tema del año para Chile en particular ha sido el famoso 10%, sí. Los 10%, CES, plural. Y esos 10% tendrán a largo plazo, lo dijeron todos los expertos, de arriba y de abajo, derecha e izquierda, de atrás y de adelante, va a tener un costo enorme. Fue una pésima política pública. Lo que pasa es que para algunos era una política pública que no tenía escapatoria. Eso también es discutible, pero en fin. El caso es que, ¿recuerdas tú cuando el ministro Briones decía que con la segunda hacía más difícil la posibilidad de la reforma y ya una tercera, para que nos molestamos en reformar el sistema de pensiones si ya queda destruido? Claro. Bueno, de alguna manera va a haber que restituir esos fondos que salieron, ¿no es cierto?
Hay que hacerse cargo de esa gente que va a quedar sin pensiones.
El primer retiro fueron aproximadamente 18 mil millones de dólares, una cifra monstruosa, monstruosa.
O sea, gente que sacó todo su haber, toda su plata, Matías.
Y hay que ver forma de cómo se va a restituir, porque son plata de los ahorros. Bueno, en las conversaciones, más allá de la reforma en sí, en cómo se va a estructurar, hay un añadido que es en la recuperación de estos fondos que se han retirado, y por eso es que el gobierno evalúa elevar lo que en un principio fue el 4% adicional, pasó a ser un 6% adicional, y ahora se planea la posibilidad de que aumente incluso más de ese 6% con cargo justamente, bueno, a los empleadores, que también es una ficción, pero con cargo a los empleadores, que debiera ir a la restitución de esos fondos.
Claro, ¿te acuerdas que se discutía ese 4% y luego ese 6%, cómo se iba a distribuir, si iba a ir todo al fondo solidario, o si iba a ser mitad y mitad, una parte para los cotizantes, otra para el fondo solidario? Al parecer lo que se está estableciendo ahora es que ese 6% vaya completamente a este fondo solidario, de manera de restituir las platas que se gastaron, que salieron del sistema, y también dijeron que es probable que se haga no solamente a través de los empleadores, porque como bien dices tú, es una falacia, es muy complicado y es muy difícil, y es una carga para los empleadores en un momento como el actual muy muy difícil también.
A los empleadores tú les cargas el costo del trabajo y eso se traduce
en menos trabajo.
O en menos
salario. Claro. Exactamente. Por lo tanto, se está evaluando que se utilicen estas exenciones tributarias o aumentar incluso el IVA para finalmente como modo también de que estas plata vayan directamente al fondo de pensiones.
Claro, ese aumento del IVA podía ser un IVA, Nicolás lo explicaba súper bien en la mañana, que era un IVA que fuera directo, o ese porcentaje del IVA que subiera fuera por directamente a las platas de los fondos, claro, de las cuentas individuales de las personas. No sé cuál es el método técnico que se podría hacer, pero que pudiera ir allí a esa restitución. Y también sabemos que muchas veces se han hecho a lo largo del tiempo en las alzas en algunos impuestos específicos. En el propio IVA ha tenido alzas específicas.
Y que se han seguido,
¿no? Claro, por el terremoto. Claro, por el terremoto. O por no sé qué esto y por esto otro. Bueno, sí. Se va a hacer por un tiempo y ese un tiempo termina siendo una constante.
Tú sabes que las contribuciones de las casas también.
¿Así fueron partió? ¿Así?
Sí, después creo que el terremoto de Chillán, tengo entendido, de alguno de los terremotos, sí, se crearon las contribuciones de las casas, de los bienes raíces, que iba a ser también temporal, y bueno, hasta el día de hoy la seguimos pagando.
Claro, ¿cómo le sacas tú al Estado el presupuesto, un chorro de plata como ese, que es cobrar un recurso? Ahora, porque conceptualmente tiene poca explicación.
Sí, ¿por qué te cobran un impuesto por tener algo?
Por tener algo.
Un patrimonio.
Que compraste. Luego de haber pagado impuestos.
Claro.
O sea, tú ganas 100, pagas 5 de impuestos, te llevas 95, si te toca 5, a veces te puede tocar de 100 pagar 40, claro. Terminas, pagas 40, te llevas 60 para tus gastos, con esos 60 ahorros durante un tiempo, te compras una casa, pero lo compraste con recursos de los cuales ya pasaron por el sedazo del pago de impuestos.
Exactamente.
Y eso alguien dirá, bueno, pero mala suerte, igual hay que pagar otro esfuerzo. Ok, para los que estamos activos es un esfuerzo que se puede seguir haciendo, es un doble impuesto. Sí. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, la tercera edad? Gente que tiene su ahorro, se transformó en su patrimonio de vida, que es jubilado y que tiene su casita, y sobre esa casita tiene que pagar
contribuciones.
Y no tiene flujo porque no trabaja.
Y porque además trabajó toda su vida para pagar probablemente esa casa, se endeudó, pagó mes a mes esa casa, y ahora está pagada, no tiene ingreso o tiene poco ingreso y tiene que pagar contribuciones. Pero bueno.
Que es distinto a los impuestos. Sí. Es distinto a los impuestos a los flujos, de impuestos a la que tú ganas mes a mes. Que hay una escala, que hoy día puede ser 35, puede haber sido 40, alguien podrá querer subirlo.
Es
bueno,
progresivo.
Eso puede ser, porque eso es alguien que está produciendo hoy, pago hoy. Lo complejo es un señor de 80 años que ya no está activo, que ya pagó por sus ingresos, que lo convirtió en una casa, es su patrimonio de vida, y resulta que lo tenía para no tener que pagar arriendo cuando viejo, resulta que ahora tiene que pagar una contribución.
Y se lo pueden quitar y ir a remate.
Es súper
si
injusto.
No lo paga.
Es súper, súper injusto y es un impuesto bien delicado para sobre todo los adultos mayores. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Tenemos más temas en pauta, naturalmente. Sí. Fíjate que recorriendo los diarios del mundo, estaba el problema europeo con el coronavirus es bien dramático porque los hace caer nuevamente en el problema que tuvieron ya a principio de año. Y la verdad es que hay países donde están viviendo crisis bien feroces. Por ejemplo, bueno, Inglaterra, por la razón que hemos visto. Y de hecho, Inglaterra hoy sale del Brexit. Inglaterra tiene que valérsela un poco por sí mismo en la compra de vacunas. Tú sabes que la Unión Europea compró vacunas en grupo y se reparten proporcionalmente a tu cantidad de población.
Claro, de habitantes.
El Reino Unido tiene que comprar y tiene que abastecerse por sí sola. Y fíjate que ocurrió algo con el Reino Unido, pero como nosotros somos el mundo, o esta parte del mundo, somos, por así decirlo, clasistas, entre comillas, o tenemos prejuicios. Lo de Inglaterra a nosotros no nos despierta nunca una sospecha porque encontramos que ese es el primer mundo. Y lo que viene de China nos parece made in China, que es una estupidez a esta altura del partido, pero con Rusia porque nos parece que todo es opaco. Entonces, pero a Inglaterra, y que me perdonen los ingleses si están escuchando, le pasa algo que uno perfectamente, si es justo y neutral, podría sospechar por qué es el único país que ha aprobado la vacuna propia, que la de Oxford AstraZeneca, y Europa le dice, a ver, un momentito, no, nos faltan pruebas.
Por supuesto, mande más información.
Y como tiene la chapa de Oxford, dice, pero ¿cómo alguien va a dudar de los británicos y cómo alguien va a dudar de Oxford?
Claro.
Pero los rusos con Sputnik se puede dudar y es obvio dudar. Entonces, estamos llenos de prejuicios aquí. Claro. Inglaterra va a tener el mismo problema que otros países que tiene que pelear por sí misma para poder conseguir vacunas.
Claro. Ahora, tiene la ventaja que ha sido sumamente rápido en la aprobación de las vacunas, la propia, pero también la Pfizer la aprobó rápidamente. Sí. Más allá de que queda mucho más solo que antes, bueno, queda solo, antes tenía el respaldo de la Unión Europea, es un país que históricamente ha sido súper abierto al libre comercio, a los acuerdos, por lo tanto, no sí. creo que quede tan dejado de la mano de Dios.
Tan desprovisto. Sí. Y además, la fama, entre comillas, o tu trayectoria de algo te sirve o de algo te puede perjudicar. La trayectoria del régimen de Putin en transparencia no es la que tiene el régimen británico.
Y versus, además, la fama y la trayectoria y la reputación que tiene una universidad como Oxford.
Por supuesto, todo ayuda en este caso, que seas británico, que tengas esta historia, que sea esta universidad.
Ahora, no porque seas eso, está todo bien.
Pero pues, claro, sí, o sea, sí. El resto de Europa se la va a cobrar y aquí hay política también. Supuesto. Y cuando vimos, yo vi un titular. En un titular del Deutsche Welle, de este medio alemán, que el titular era exactamente Europa le pide más pruebas a Gran Bretaña de su vacuna. Y uno dice, pero ¿por qué Inglaterra? Bueno, por lo que acabamos de narrar.
¿No? Y ¿sabes qué? Y tampoco es tan de loco. ¿Recuerdas tú que cuando se conocieron los estudios de la Oxford AstraZeneca, que de hecho su confiabilidad, o sea, su nivel de acción era un poco más bajo que la de Pfizer o que la Moderna, era cercano al 70%, hubo todo también una confusión respecto a cuándo se ponían las dosis y cuánto se aplicaba de esas dosis, el efecto que tenía, porque hubo al parecer un error en alguno de los ensayos. ¿Te acuerdas tú de
sí,
esa
por
polémica?
Supuesto que sí,
pues. Por lo tanto, el fiscalizador, el ente regulador de la Unión Europea, me imagino que también querrá investigar qué son estas fallas o qué fueron estos errores y cómo podrían afectar finalmente al desarrollo de la inoculación a través de esta vacuna. Por lo tanto, no es tan, o sea, puede haber un tema político y geopolítico que probablemente lo hay, pero también la trayectoria de esta vacuna no ha sido tan fácil y no ha corrido por un riel tan aceitado como por ejemplo la de Pfizer.
La de Pfizer, que hoy día llegó a Chile en su segundo, sí, su segunda partida, su segundo cargamento, 11.700 vacunas llegaron, van a ser distribuidas siempre con el criterio prioritario de los trabajadores de la salud. En este caso van a ir al norte algunos, se va a distribuir geográficamente.
Región distinto. Metropolitana también, no, región de Valparaíso. Valparaíso, antes
fue,
Maule.
Antes fue Biobío, Araucanía y Magallanes, fundamentalmente, y unas pocas aquí en Santiago, y de ahora van algunas al norte también.
Tarapacá, Valparaíso, Maule, Los Ríos y Los Lagos.
Ya. Claro, lo que es complementario a lo otro, claro, lo cual habla a las claras entonces de que estamos frente a una segunda primera vacunación.
Claro.
A una segunda partida. No es el fin de la vacunación para las primeras vacunaciones de la semana pasada, porque además ha pasado tiempo. Tienes que esperar más de una semana. Entonces vamos a quedar ya con aproximadamente 20.000 personas con la primera dosis.
Claro.
20.000 personas con la primera dosis, y si Dios mediante y se cumplen los contratos, semanalmente van a ir llegando de estas otras vacunas. Y esto está recogido en muchas partes del mundo, en muchos portales, que estaba revisando los grandes diarios europeos, que se del mundo, que ponen de relieve esto como una noticia. Chile, el mismo Deutsche Welle que tenía ustedes, medio alemán, dice: coronavirus hoy, un nuevo cargamento de vacunas llega a Chile. Que es una rareza para ellos, porque...
¿Por qué Chile?
¿Por qué Chile, claro, que un país chico logra hacer esto? Y es muy raro.
Incluso antes que la Unión Europea comenzó a vacunar Chile.
Exactamente. ¿Y por qué este paísito chico tiene la capacidad de tener comprometida, más allá de que se vaya a lograr, según los distribuidores cumplan con su compromiso, más de dos veces...
su población.
Aproximadamente dos veces su población. Mm. 84 millones de vacunas, sí, tenemos comprometidas.
Sí. Son 40 millones de personas.
Sí, me entró toda la duda. Siempre me entró
sí,
la
son
duda.
Como 80 millones.
¿Son, pero de sí, vacunas o de personas?
No, de vacunas, de dosis en el fondo. Y pero de aquí son a dos años, creo, los 80 millones. Mm.
Sí, por supuesto.
Nos podemos vacunar este año y el próximo, todos.
Y el famoso caso de la cepa británica que está recorriendo el mundo y lo va a recorrer porque es un atleta, este virus británico, es un atleta más rápido que los otros, por lo tanto va a ganarle la carrera y va a ir colonizando más rápido que los otros. Ya llegó a China, que esa es la otra noticia.
¿Ya? ¿Y qué hicieron los chinos?
Sí, bueno, ahí están, porque esta nueva variante fue descubierta ya en China, en un estudiante que regresaba a ese país, claro, lo conocieron las autoridades.
Ay, se lo encerraron de todas maneras.
O sea, desapareció. esto es un comunicado que el Centro de Epidemiología de ese país reconoció. La variante fue descubierta el 24 de diciembre en nuestros análisis. China anunció ese mismo día la suspensión de los vuelos del Reino Unido, lo mismo que ocurre con muchos otros países, entre ellos Chile, que también tiene ya su primer caso. Afortunadamente no se han descubierto más en la trazabilidad que se hizo a estas personas. Estás en Duna.
Nada personal. Y nos vamos a un corte.
Sí, nos vamos a un corte, pero antes hay que saludar a nuestros patrocinadores en este día muy particular, y de inmediato yo paso a hacerlo. Si bien te parece. Que no me abre la...
Puedo hacerlo yo si quieres.
Ya, vamos. Ya.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperas, menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde Gastos, al final, menos problemas.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
Ay, cierto que sí.
Ay, ¿cuánto falta?
¡Ya llegamos!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
La obesidad debe ser tratada con una mirada multifactorial y considerar el estado del paciente como un todo, una combinación de factores que deben ser tratados por diferentes especialistas y con tratamientos a largo plazo como toda enfermedad crónica. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Encontrémonos todos los domingos en el espacio de debate político más importante de la televisión chilena. Diferentes miradas, opinión, información y análisis de los temas que marcan la agenda política nacional. Porque en un año de constantes cambios en el país, necesitas estar al tanto de lo que impacta en tu vida. Encontrémonos cada semana en Estado Nacional Prime, con Matías del Río. Domingo, después de 24 horas central, en TVN.
Estamos de vuelta en Radio Duna, nada personal, y presentamos a nuestro invitado, José Ríos, por favor.
Sí, un invitado que durante el año le tocó probablemente uno de los roles más complicados en el manejo de la pandemia, estuvo a cargo de las redes asistenciales. Y fue uno de los primeros que comenzó con la preparación. Recordemos que ya en enero pasado, o sea, hace casi un año, ya estaba preparando el aterrizaje del COVID a Chile. Se trata de Arturo Zúñiga, ex subsecretario de redes asistenciales, y hoy es
encargado del Departamento de Políticas Públicas de Salud de la Universidad de San Sebastián.
Exactamente.
¿O no?
Es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián.
¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes, gracias por recibirnos.
Hola, Matías. Hola, Josefina, ¿cómo estás?
Bien, bien, bastante más relajado el trabajo académico en la universidad que estar en las redes asistenciales, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Sí. Pero, y sobre todo en un año de pandemia, pero el cargo ya de subsecretario de redes asistenciales debe ser uno de los cargos de subsecretario más difíciles del gobierno, pero la pandemia eso se multiplicó varias veces más.
Bueno, tú viviste, estamos cerca a lo mejor de una segunda ola, no se sabe, tampoco no está bien definido qué es lo que es, pero sí tú viviste de todas maneras la primera gran ola y la viviste ahí debajo del agua muchas veces. ¿Cuáles fueron esos momentos más complejos que recuerdas de este año, Arturo?
Fueron bastante, o sea, lo que sucedió políticamente en el comienzo cuando nosotros realizábamos, por ejemplo, los simulacros en febrero en todos los hospitales, trasladando pacientes, nos dijo que estábamos un poco locos en de cómo actuar de esa forma. Después, cuando hablamos acerca de la posibilidad de suspender el plebiscito y finalmente se terminó posponiendo, obviamente, también nos trataron de que queríamos boicotear un acuerdo nacional. Cuando trataron de mentirosa a la subsecretaria Paula Daza, hubo un momento bastante difícil. Y yo creo que eso habla mal desde el punto de vista de la mezquindad política de mirar el corto plazo, el beneficio propio, en vez de ver una mirada más de largo plazo y de bien común.
Claro, yo te escucho, Arturo, y claro, me llama la atención o me sorprende porque cuando te preguntan por los momentos más complicados, dices que probablemente fueron los temas políticos, no necesariamente el manejo de la pandemia propiamente tal. ¿En ese sentido crees que se hizo mucho más difícil el manejo de la pandemia producto de esto, de este mal ambiente político? ¿O finalmente el otro trabajo es más parte de tu quehacer y tuviste que enfrentar además el tema político que a lo mejor venía de añadidura?
Es que dentro de lo que fue las redes asistenciales, dentro de lo que fue el trabajo en los hospitales, nosotros teníamos claro cuál era el objetivo. Y en ese sentido, todo el personal de salud, todos los directores de servicios de salud de hospitales, trabajaron bajo esa misma línea y fue un trabajo que se logró hacer con mucho éxito. En el sentido de que las situaciones más difíciles, como lo fue en donde trasladamos más de 70 pacientes, en un corto periodo de tiempo, es decir, vaciamos tres veces la unidad de cuidado intensivo del Hospital de Punta Arenas, fue un trabajo que se logró realizar con bastante prolijidad y de muy buena forma. Lo mismo con Calama. En Calama, dada la altura que tiene la ciudad, los pacientes se agravaban mucho más. Y el trabajo que se hizo con el director del hospital, Juan Luis Pastor, con el doctor Muñoz, que era el broncopulmonar que estaba a cargo de ir a buscar a los pacientes directamente directamente la atención primaria y sacarlos ya sea a Antofagasta o a Santiago para disminuir la altura, ayudó muchísimo. Fueron muy, muy difíciles.
Arturo, de repente se nos va un poco la señal.
Ahí sí.
No sé si está, a lo mejor estás moviéndote o estás en algún lugar, pero igual se logra entender. Nos estás narrando tú esos momentos más complejos de Calama, por ejemplo, de Magallanes. ¿Esos son los momentos que recuerdas tú más difíciles?
Sí, de todas maneras. O sea, lo que sucedió en Calama y en Punta Arenas fueron momentos de mucha incertidumbre, en el sentido de que habían días que no sabíamos si íbamos a contar con camas debido a la cantidad de traslados que necesitábamos realizar diariamente. Incluso una vez que hicimos un traslado desde Calama a Osorno, que fue uno de los traslados más largos en busca de camas. Pero se logró y efectivamente eso se renunció. Mucha gente vio cómo el sistema aumentó muchísimo sus camas y se logró esa promesa que se dio en un comienzo de que a nadie le faltara una cama. Pero esto es gracias al trabajo unido que hizo el sistema público de salud con las clínicas, con los hospitales institucionales y universitarios.
Claro. Y el otro aspecto que fue importante también fue todo el tema de los ventiladores mecánicos, que claro, no habían tantos en Chile cuando comienza la pandemia y esto, bueno, se masificaron. ¿Cómo fue el trabajo ahí? Se comenzó mucho antes que incluso que llegara el virus a Chile.
Sí, todo el trabajo logístico que se plasmó al final en la llegada de los ventiladores, pero por detrás de cada ventilador había un trabajo muy, muy detallado. O sea, nosotros tuvimos que incluso medir las cañerías de los hospitales para saber si iban a ser capaces de aumentar por 4, por 5 veces la cantidad de ventiladores mecánicos. Nosotros tuvimos, en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, con el doctor Regueira, capacitando a más de 80.000 personas en manejo de pacientes críticos. Por lo tanto, no es solamente los ventiladores, sino que también la compra de elementos de protección personal, de mascarillas, de batas, de guantes, el reacondicionamiento de los laboratorios para que poder llegar a hacer más de 40.000 exámenes diarios de PCR. Todo esto es un trabajo, obviamente, gigante que cada uno de los hospitales y servicios de salud del país logró llevar a cabo de muy, muy buena forma.
Arturo Zúñiga, mencionaste al paso algo que me gustaría que profundizaras, que es el costo que se le añade con la política y a veces con las peleas políticas a la dificultad propia que tiene el cargo en sí o el diseño de políticas públicas en salud. Es decir, ¿cuánto los afectaba en los momentos más críticos el que hubiese estas luchas políticas a veces que eran muy para la prensa, muy para afuera y para sacar ventaja?
Efectivamente, o sea, lo podemos ver, por ejemplo, con los alcaldes, para no hacerlo desde un color político. Con los alcaldes que teníamos en marzo pidiendo unas cuarentenas totales en todo el país, y hemos visto durante la última semana a los mismos alcaldes solicitando que no haya cuarentena. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que las cuarentenas provocan mucho daño, obviamente tienen un beneficio de disminuir la movilidad, pero daño colateral. Y en ese sentido nosotros eso lo teníamos bastante claro y por eso nosotros necesitábamos que las cuarentenas se aplicaran de forma muy precisa para que sea más corta posible y afectar con menos efectos secundarios a la población. Y eso no lo vieron de alguna forma los alcaldes, sobre todo los de comunas más vulnerables, que eran donde sí iban a tener mayores efectos secundarios las cuarentenas.
Arturo, en lo personal, ¿cuál es el aprendizaje más valioso que sacas de toda esta experiencia de este año?
Fue muchísimo. O sea, para mí esto va a ser un año que me va a marcar el resto de mi vida, va a ser trabajo que probablemente nunca voy a tener, un trabajo así de intenso durante todo lo que me queda de vivir. Y uno aprende muchísimo, uno aprende que el sacrificio que hacen el personal de salud de estar trabajando con turnos. Me acuerdo de una anécdota que fue una situación bastante difícil en el hospital de Calama, que uno de los médicos me tiró su hoja de paciente y me dice: por culpa suya se van a morir todas estas personas. Y uno se da cuenta, independiente de lo que haya dicho el doctor, de que él venía trabajando ya durante 2-3 días seguidos. ¿Y por qué? Porque no había otro médico. Y en ese sentido, en ese mismo instante, pusimos todo lo que había del Ministerio de Salud para poder ayudar al Hospital de Calama. Cuando uno ve que trabaja de esa forma, unido, y obviamente el médico en este caso, pero también puede haber sido un tenso, una enfermera, que ellos ponen siempre por delante a los pacientes. Y esta situación ya se ve 10 para el terremoto, que de los hospitales de la quinta región de Valparaíso hasta Temuco se cayeron y los funcionarios de salud hicieron cosas heroicas para salvar a sus pacientes. Recuerdo una matrona que armó un pabellón en una clínica sacando a una paciente del hospital Félix Bulnes para salvarle la vida a su hija y a ella. Y hoy día esa niña tiene 11 años, va a cumplir 11 años en el 27 de febrero. Entonces son situaciones que uno, que no es de una profesión de salud, lo marcan muchísimo, y uno ve esa valentía, esa posición que ponen al paciente por delante de todo y logran salir adelante con muy buenos resultados. Yo creo que eso fue lo que más me marcó a mí.
Estamos conversando con Arturo Zúñiga, ex subsecretario de redes asistenciales, que le tocó vivir la primera parte de esta crisis en su dimensión más profunda, probablemente. ¿Y qué cosas de la política, con lo cual ustedes tienen que lidiar día a día, recuerda como ayuda, como, no sé, desde la oposición, o gestos, o liderazgos? Y también me gustaría que nos contara cuán difícil es, o cuán preparado está el Estado de Chile, que siempre se dice que le falta una gran modernización, cuán preparado está para enfrentar crisis de este tipo el Estado de Chile.
A mí me tocó trabajar con dos ex subsecretarios, con el doctor Luis Castillo y con el doctor Julio Montt. Y eran dos subsecretarios de ambos lados, por decirlo así, de centro derecha, de centro izquierda. Y uno ve ahí que cuando uno ya está dentro del hospital, los colores políticos se alejan, por decirlo así. Y personas que pueden tener distinta ideología trabajan de la misma forma y con las mismas ganas para poder llegar a dar una buena atención. Y en ese sentido nosotros teníamos clarísimo que no teníamos que provocar o teníamos que disminuir la diferencia entre la atención en los hospitales públicos con las clínicas. Y por eso formamos la red integrada COVID-19 y logramos mantener una ocupación, al menos en Santiago, que es donde hay más clínicas privadas, al mismo nivel que en los hospitales, porque no podía ocurrir que a un paciente FONASA le faltara una cama y sí habían camas para pacientes ISAPRE. Y por eso nosotros no distinguimos entre si la previsión del paciente y no hicimos diferencia entre si la cama era pública o privada. Y en ese sentido, uno ve que el Estado sí pudo actuar de buena forma, en este caso el Ministerio de Salud, tomando medidas muy temprano. O sea, nosotros hicimos toda esta preparación desde los primeros días del año. O sea, tuvimos la acusación constitucional, la interpelación al ministro Mañalich, que fue los primeros días de enero del año pasado, de este año todavía, y posterior a eso nos pusimos de cabeza a trabajar, y cuando hay ese compromiso, esa preparación, el Estado sí puede responder. Le falta mucho, obviamente, para que se modernice, para que entregue un buen servicio, pero obviamente cuando ocurren estas situaciones y se trabaja con tanta anticipación, uno sí ve que hay un Estado que puede responder ante las situaciones más apremiantes como son estas pandemias.
Arturo Zúñiga, y lo último, ya se nos acaba el tiempo, respecto de las vacunas, ¿te tocó estar en el inicio de las conversaciones, las negociaciones, la planificación para algo que se está produciendo ahora mismo?
Me tocó verlas, pero de muy lejos. Siempre las vacunas están en manos de la Subsecretaría de Salud Pública, dado que son para pacientes FONASA y para pacientes ISAPRE, y también en este caso con mucha ayuda de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales con el secretario Yáñez. Ellos trabajaron mucho e hicieron todo el trabajo conjunto con SENAVAS y el ISP, que fue un trabajo bastante coordinado para lograr la primera aprobación de Pfizer. Y ahora entiendo que ya se solicitó por parte de SENAVAS la segunda aprobación para la vacuna de Sinovac. Por lo tanto, ahí también se notó que hubo un trabajo con bastante anticipación y que Chile haya sido el primer país sudamericano en vacunar al personal de salud, que esté recibiendo ahora ya la segunda, que en enero podamos tener 2 millones de vacunas de Sinovac, es una luz de esperanza. O sea, vacunando a los adultos mayores, la presión hospitalaria se disminuye muchísimo. O sea, la tasa de hospitalización de una persona mayor de 60 con una tasa comparado con la del menor de 50 es de 6,6 veces más. Entonces, vacunar a una persona adulto mayor equivale a vacunar a 6,6 personas menores de 50 en términos de cama. Y por eso es muy importante que estas vacunas se hayan destinado primero en personal de salud y segundo para los adultos mayores.
Muy bien, pues Arturo Zúñiga, ex subsecretario de redes asistenciales, muchísimas gracias por recibirnos, por todas las veces que durante el año pudimos conversar y bueno, y seguiremos seguramente conectados porque esto no para todavía. Arturo, muy feliz año y muchas gracias.
Muchas gracias, Arturo.
Hasta muchas luego. Gracias, Josefina, Matías, que tengan un muy buen 2021.
Igualmente, un abrazo. Gracias. José, nosotros nos vamos.
Nos vamos.
¿Sí?
Sí, porque te vaya bien.
No es buena suerte ni nada. Así que nos encontraremos el lunes de vuelta aquí.
El lunes acabamos de estar.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
Usa tu permiso con mucha cabeza, con muchos... Es muy cerebral para usar tu único permiso.
No, estoy diseñando una estrategia.
No te lo gastes.
No, estoy diseñando una estrategia.
No te quiero ver aquí después diciendo, llorando. Me gasté mi permiso de vacaciones. No, señor. Ahora, yo te puedo arrendar el mío, vender el mío.
No, véndemelo.
Pero
no, con contrato.
Mercado secundario.
Oye,
Buen año.
Sí, pero antes de irnos, los invito a seguir en compañía de Duna. A las 8:30 tenemos una nueva edición de Duna a la Carta y desde las 22 horas, Polo Ramírez los acompañará con un cierre de este año en Duna.
Ah, mira.
Mira.
Polo Ramírez, está debutando con nuevos horarios, están siendo pitutos, Polo. Ya, buen año. Chao, suerte. Chao.